callacita la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Soy obrero y trabajo en una fábrica de aspiradoras. Una aspiradora podría resultar muy útil para mi mujer. Por eso, todos los días me llevo una pieza a mi casa. Allí intento armar la aspiradora. Pero no importa cómo coloque las partes, el resultado siempre es una ametralladora.
Soy estudiante y actualmente estoy trabajando en una fábrica de aspiradoras. Sin embargo, creo que la fábrica produce ametralladoras para Portugal. Comprobar que esto es así podría resultarnos muy útil. Por eso todos los días me llevo una pieza a mi casa. Allí intento armar la ametralladora. Pero no importa cómo coloque las partes, el resultado siempre es una aspiradora.
Soy ingeniero y trabajo en una fábrica de electrodomésticos. Los obreros creen que fabricamos aspiradoras. Los estudiantes creen que fabricamos ametralladoras. La aspiradora puede ser un arma muy útil. La ametralladora puede ser un objeto útil para el hogar. Lo que fabricamos depende de los obreros, de los estudiantes y de los ingenieros. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza a sonar La Chimenea.
Va muerto, estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo del que me importa, el que le vas a hacer, el no te metas, el sálvese quien pueda. El
Bienvenido, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, en una fría mañana de Córdoba, complicadísimo con el conflicto del transporte. Ya vamos a estar hablando de eso, de todo lo que se viene. Buen día aquí a mis compañeros en el piso. José, ¿cómo te va? Hola, Rodrigo. ¿Cómo te va, Marcelo? El gran digitalizador, se le dice, ¿no?
Digitalizador.
Prestidigitador.
Muy buenos días, bienvenidos a todos los vecinos y vecinas, amigos y amigos que siempre escuchan La Chimenea. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, José?
Bienvenido. Muy buen día.
Buen día. Saludamos al señor Marcelo Daniel Bucci, ahí como siempre en los controles y puesta al aire de FM Libre. Estamos comenzando la emisión número 151 del semanario radial de la lucha barrial.
De resaca cumpleañera todavía.
Todavía de cumpleaños, se podría decir. No han traído torta hoy, pero hay facturas. Eso es bueno. Sigue por ahí lo que escuchaste cuando sobran cosas de la fiesta el día anterior. Siempre no, es bueno que queden cosas. Pero son de hoy, ¿no?
Son de hoy, de la casona.
De la mejor panadería del barrio.
Las mejores facturas.
Un gran abrazo
de todo Córdoba.
Estamos comenzando un nuevo programa cargadísimo de muchísimas cosas que están pasando en el barrio, en la ciudad, en la provincia. Así que muchísimas cosas para hablar, ¿no?
Así es, vamos a tocar varios temas. Muy buen día, vecina, vecino, muy buen día a todos nuestros oyentes. Y sí, decir que, bueno, es una ciudad complicada la nuestra, y no por el día de hoy, no por estos últimos tres días. Viene siendo una ciudad complicada hace varios años, y bueno, se agrava cuando ocurren este tipo de hechos, en donde la verdad todos nos enojamos, ¿no es cierto? Es muy terrible el enojo de algunos sectores de la sociedad para con los choferes, por ejemplo, y también enojos de otro tipo de la gente, bien, por decirlo entre comillas de alguna manera, con respecto a otros temas como los que vamos a estar charlando, y tiene que ver con una toma de tierras.
Con la toma de tierras.
Y por supuesto la indignación y el enojo que tiene que ver con hechos que siguen ocurriendo, que no podemos dejar de lado, más allá de las prioridades que cada uno le pueda dar, que tiene que ver justamente con la cuestión de la violencia de género, ¿no es cierto?
Sábado una marcha también, así que creo, vamos a estar hablando de eso también.
Pero por supuesto también tenemos alegrías, bueno, no sé si sería una alegría lo de
este. Habría que analizarlo, hay novedades sobre la piojera. Nos enteramos por los diarios, en este caso. Más allá de que la municipalidad había dicho que quería renovar el diálogo con nosotros, generar un vínculo de confianza.
De hecho, estuvieron acá en el programa, ¿no?
Estuvieron en el programa, hubo otras tres reuniones. La cuarta reunión se iba a realizar la semana pasada, fue suspendida unilateralmente, se podría decir. Uh-huh. Siempre había aviso. Y a los días de suspender esa reunión nos enteramos por los diarios que hay novedades sobre la piojera. Vamos a estar hablando y comentando eso. Una nota que ha salido ahí en el diario La Nueva Mañana. Así que, por lo menos, sorprendido, ¿no? Porque nos enteramos por esos medios, siendo que cuando iban a ser otros los medios por los que nos tendríamos que enterar, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí no me sorprende mucho, pero bueno, esto va a ser así, es un largo camino, persevera y triunfará, como dice Don Suárez.
Hay muchísimas cosas más que vamos a estar hablando en este programa durante la próxima hora y media. Hay sorteos también, como todos los miércoles. Pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus saludos.
¿Quién se llevó el pollo?
¿Quién se llevó el pollo?
Problema.
Mirá, uno
me mandaron fotos.
No sé cómo fue la mano.
Me mandaron fotos, se juntaron ahí a comer la Rebel. Fue autorizado por la Rebel.
Por supuesto.
Se juntaron ahí a comerlo en las sierras. Mandaron fotos ahí cuando lo estaban comiendo. Estaban muy contentos y nos agradecían ahí por el pollo ahí de Don Charras, que se ganaron en el programa pasado, en el programa 150.
Papá problema.
Ahí el papá, ¿por qué le iba a pensar, no? Problema papá. Un abrazo grande ahí para todos los compañeros, compañeras. Un saludo grande, ahora nos mandan saludos que nos están escuchando antes de irse al colegio, Uma y Miel. Ahí toda la familia, Chirio, la Leto, un abrazo grande para ellos, para el Bali también, para todos, para toda esa familia que siempre nos escuchan fiel ahí. Las chicas hoy nos están escuchando antes de irse al colegio, así que un saludo grande para ellas. La Miel que estuvo cumpliendo 15 la semana pasada, así que
feliz cumpleaños para la Miel.
El saludo ahí para que escuchen. Bueno, está presentado el programa y muchísimos temas en esta emisión número 151, transmitiendo como siempre a través del 92.7 FM Libre y a través de internet también para los que escuchan en diferido.
Así es, esto es en lachimenea.radiolibre.fm92.7.
Para los sorteos se pueden comunicar con nosotros, ¿no? Nos pueden llamar para los que todavía usan el teléfono fijo únicamente.
Teléfono fijo, los que sentimos que hace el ti.
Y que hace que no esté mal colgado el tubo, por favor.
Me ha pasado, pero bueno, uno ya está entrenado.
Hay alguno que pueda.
cuando lleva la mochila.
Operadora, comuníqueme con el 489-3929.
Agende el número de la radio que le puede ser muy útil. ¿Cómo es el número?
Se lo dijo Don Charra ya, a través de la operadora, 489-3929. Ahí está nuestra operadora, el querido Marcelo Daniel Bucci con su voz ronca.
¡Hola!
Y si no, enchufando los conmutadores.
Y si no nos pueden escribir, nos pueden whatsappear al número 351-5590-100. Ahí pueden mandar sus saludos y, como decíamos, participar de los sorteos también. ¿Está presentado el programa? Entonces, así, sin más preámbulos, comienza la emisión número 151 de La Chimenea.
Es la canción para ti, Córdoba. Escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su galón de seda, de cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito como de los Ana Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. ¡Ey, ey! Villa Urquiza, ¡ey, ey! San Roque, Parque República, Conservatorio, ¡ey, ey! Cabildo, Olmedo.
Empezamos entonces, seguimos en el programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial por la Radio Libre FM 92.5/7, en fin, el conflicto de siempre contra los grandes medios y un poco de eso y de los poderosos vamos a hablar hoy, ¿no? El primer tema que vamos a abordar tiene que ver precisamente con la situación de La Piojera, ¿no? En La Nueva Mañana, este nuevo diario cooperativo que se ha refundado, por decirlo de alguna manera.
No, podría ser.
Alargado una. Largan ediciones semanales, por lo que tengo entendido.
Está la edición web, la edición virtual, y sale todos los días, o se está actualizando constantemente. Y a partir de esta semana que pasó, van a salir todos los lunes la edición impresa. Así que va a ser semanal la edición impresa.
Enviamos un gran saludo a este proyecto, porque la verdad tiene que ver con los temas que vamos a abordar a lo largo de la jornada de hoy. Y tiene que ver con los grandes medios, ¿no? Y este medio que fue fundido y vaciado de alguna manera ha resucitado y ha sido a partir de los propios trabajadores, ¿no es cierto? Bueno, uno de los temas centrales, y es nota de tapa de esta edición del 5 al 11 de junio, dice la fecha ahí, tiene que ver con La Piojera, ¿no es cierto, Don Charlas? ¿Qué está pasando? La noticia nos llamó la atención particularmente.
Primero, creo que es muy importante que salga, ¿no?, el Teatro Abierto, que es... Es, digamos, esa jornada que ya le explicamos acá, que pasó a mediados del 19 de mayo.
¿Pasó? ¿No? Mayo.
El 19 de mayo pasado. Nos parece importante que algo, que un medio, ¿no?, un medio gráfico, lo haya tomado y lo ponga en la puerta. Así que en la portada, no en la puerta. Digo, nos parece muy importante porque reavive el tema. Entonces, en ese sentido, agradecemos, ¿no?, por ahí que eso pase. La nota es una nota que tiene que ver con lo que se denomina... un fotoreportaje, ¿no?, donde es poca la información, pero sí lo que hay es unas excelentes fotos sacadas de cuál es el estado actual de La Piojera, ¿no? Así que nos parece, creo que esto nunca había salido, así que nos parece muy importante. Pero bueno, algunas cositas que marcamos dentro de la nota que nos llamaron la atención, más que todo las declaraciones de el secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Francisco Marquiar, quien, por lo menos acá, cuenta algo muy distinto a lo que han estado poniendo ellos en la mesa de negociaciones con nosotros, ¿no?
Y eso ya de entrada es grave para nosotros y es peligroso.
Podríamos,
¿no?,
dar un pero breve panorama de cuál era esta mesa de negociaciones que supuestamente la municipalidad quería entablar con las organizaciones y los vecinos acá del barrio.
Sí, que en teoría no está, que fue metido unilateralmente por parte de ellos en una heladera, pero no es que esté cerrado el diálogo, para nada. De hecho, nosotros nunca hemos cerrado el diálogo, siempre ha sido una... han tenido 2 años de silencio, ¿no?, con respecto a las organizaciones e instituciones del barrio.
Es decir, a principios de años se retoma el diálogo por voluntad siempre de la Municipalidad de Córdoba, ¿no es cierto? Ellos mismos cortaron el diálogo y ellos mismos, después de presiones, de luchas, de presencia en las calles, de propuestas desde la multisectorial, desde los centros vecinales y desde los propios vecinos, se retoma el diálogo que la municipalidad había cerrado, ¿no es cierto? Y en función de eso se organizan varias jornadas, esto lo hemos contado a lo largo de los programas, hubo dos encuentros, ¿no?, por la situación de la Piojera, para ver de qué manera gestionábamos ese espacio. Y a partir de ahí es que nos enteramos de esta información. Supuestamente no hay definido ningún presupuesto para la Piojera y por supuesto no hay ningún proyecto en danza, sino que simplemente la idea era construirlo colectivamente y diversamente entre los distintos actores interesados en la Piojera.
Eso era lo que entendíamos nosotros, por lo menos hasta antes del lunes, que sale esta nota en el diario La Nueva Mañana, ¿no?
Nosotros sabemos que las negociaciones iban a ser tirantes, digamos, iba a haber esta serie de discusiones, puntos de vista distintos. Bueno, para eso existe el diálogo, ¿no? Ahora lo que nos llama poderosamente la atención es que, si bien en ese momento se nos dijo que el dinero para las obras, para la remodelación, vendría desde la Nación, ahora parece que hay un cambio de enfoque respecto a estas declaraciones, por lo menos lo que dice acá, que dice que estaría poniendo el dinero a la municipalidad. Pero más allá de quién ponga o quién no ponga la plata, el problema nos parece que es esto, ¿no?, de discutir qué teatro queremos. Entonces nosotros hemos ido con una propuesta concreta, que es, no es comisión revisora de obras, sino sería una comisión de acompañamiento, integrada, ¿no?, por profesionales, sería una comisión técnica, pero también con un perfil político, ¿no?, desde acá, o sea que respondería a la asamblea de las instituciones y organizaciones de Alberdi, con la idea esta, ¿no?, de la gestión popular. De eso ya está armado, digamos, hay varios arquitectos, ingenieros, hasta abogados que están en ese grupo. Digamos, podríamos hablar de Adrián Sack, de María Nené, de Raúl Mazzoni, digamos, y que han venido, algunos más, otros menos, acompañando la lucha de todo el barrio por la recuperación de la Piojera. Entonces, nos llama poderosamente la atención que en una parte, ¿no?, página 12, en la página 12 de La Nueva Mañana, semana del 5 al 11 de junio del 2007, en Información General, justo al centro, dice en una declaración, ¿no?, respecto a las remodelaciones, el funcionario explicó que el proyecto definitivo ronda los 7 millones de pesos. Aclaro que el funcionario es Marquero, ¿no? Es decir, 5 millones menos que la propuesta original. La primera propuesta presentada ante la Comisión Nacional viró hacia una más conservacionista y consensuada con los vecinos y distintas organizaciones barriales. Esto paradójicamente desembocó en obras menos onerosas. Estamos esperando el dictamen de la comisión, que estimaremos será favorable y llegará en las próximas 2 semanas. Bueno, acá nos parece que vuelta de cortocircuito, ¿no? Que nosotros sepamos, todavía no hemos consensuado nada, estamos claro, charlando. O sea, nos parece que de vuelta se nos vuelve a meter en la bolsa. Y en esto, ¿no?, que ellos reclaman de que haya confianza, que haya todo esto, el levantar la reunión 2 semanas antes, un día antes, cuando nosotros ya habíamos preparado todo un plan de acción, un trabajo, nos tomamos la molestia de juntarnos, pensando que nosotros lo ponemos gustosamente al tiempo, pero que también consumimos energía, o sea, todos trabajamos, todos estudiamos, todos tenemos nuestras tareas, entonces a ellos les pagan, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces creemos que esto no contribuye en esto de generar confianza. Entonces,
además, es terrible la información, porque está diciendo que la municipalidad habló con nosotros, con los vecinos, y que los vecinos en teoría habrían aceptado este dinero, esta menor cantidad de dinero frente a lo que se proponía originalmente. O sea, la verdad es rarísimo y es una provocación en un punto.
no sé si es provocación, pero vuelve a ser, a mí me parece que es esto, ¿no? De que ellos creen que porque te sentaste a charla, ya está todo bien. ¿Y cuál sería, digamos, los dos objetivos? Que ahí está la discusión, digamos. Nosotros, una gestión popular, que decimos que está en construcción, que estamos dispuestos a abrir el debate, que queremos seguirla construyendo, porque en realidad se sigue construyendo. Y la municipalidad que viene y te dice, y te quieren como tirar migaja o te patean para adelante la discusión. ¿No parece que eso no contribuye a llegar, digamos, a soluciones consensuadas o de conjunto, ¿no? Falta mucho para eso. Uh-huh. Y está bueno que así sea, digamos, que se discuta, que se aporten ideas de los dos lados, que se vaya acercando gente. Los otros días, cuando el 19 de mayo pasado, ese viernes por la tarde, cuando se abrió la piojera, se acercó mucha gente. Y entre la gente que se acercó, hay gente que puede colaborar. Pero, digamos, hay que ser serios y abrir la cancha en el sentido, en el buen sentido de la palabra, abrir la cancha para una discusión seria, madura, responsable, y no de decir que ya estamos todos consensuados. No es así. Yo lo llamo a la reflexión al secretario de Cultura, porque no es así. No hemos consensuado nada. Todavía está. Es más, ellos han metido en un freezer la discusión por el momento, porque dicen que no viene, que no está la aprobación de la Comisión Nacional de Patrimonio y
de museos
y patrimonio histórico. Entonces, nacional. Pero digo, a ver, decimos, no lo digo yo solo. Hay muchas cosas para seguir charlando y que fraternalmente no hemos sentado charla, digamos, no es una cuestión de estar. Pero bueno.
Y la idea es seguir
charlando. Seguimos creyendo que hay otro. Que hablamos en distintos idiomas. Sigue pasando eso. Así que bueno, seguiremos viendo cómo. Aparte, otra parte más, no debería. Sigue diciendo Marquero más adelante la nota. No debería demorar más de 90 días a partir de recibir el dictamen para iniciar las obras de restauración. Nosotros habíamos tirado la propuesta de que se nos pida por una opinión, que en el proceso de licitación entre a trabajar, que se haga como una bolsa de trabajo, porque las cuestiones más menores, sabemos que la parte más patrimonial, todo eso, seguramente habrá que convocar a expertos, gente que sepa, uh-huh. Pero seguramente habrá trabajos menores como de plomería, como de soldadura, como de albañilería en general, más que todo para la parte de atrás, ¿no? De lo que es el escenario de la piojera, y que no podemos, digamos, no hemos recibido una respuesta de eso, si sí o no, y sabemos que es algo para seguirlo charlando, ¿no? Para seguirlo charlando. Así que bueno, llamo de atención, ¿no? Esperemos que sigan estas reuniones y aclaramos eso, porque no es así que estemos consensuados, ¿no?
Así es, así es.
Esperamos que se ponga una nueva fecha de reunión, ¿no? Para poder seguir construyendo, discutiendo, intercambiando ideas, posiciones, propuestas, para poder seguir construyendo esto, que es lo que estamos pidiendo hace rato, que es la piojera, el teatro del barrio, con gestión popular, con una verdadera y una real gestión popular en la que las organizaciones y los vecinos del barrio participen, ¿no? Y sean parte de eso.
Así es, por favor.
Seguimos en la chimenea. Acá nos llega un mensaje del compañero Raúl Mazzoni, nos está escuchando, dice: buenos días.
Aguante, Raúl, buenos días.
La nota no está mal, coincido con Pablo, llama la atención el monto y qué pasó con los fondos que había de Nación. Sacando números gruesos, 7 millones a mi parecer ya es un número ajustado. Tampoco hubo ninguna información de cómputo o cálculo de las tareas a realizar. La única información es de la Comisión Nacional de Museos Históricos, que es que ya está aprobado el plano de conservación. La facultad debería capacitar de la extensión para todos aquellos que quieran participar en la restauración. Eso, por ejemplo, se está haciendo en el Congreso, dice Raúl.
Bueno, más información, ¿no? En consonancia con lo que venimos diciendo.
También la realidad, y para redondear y repetir un poco en estas cuestiones, la idea es seguir hablando sobre qué vamos a hacer con la piojera, no solo en la parte de la gestión, sino en esta cuestión previa de las licitaciones, intentar participar, como hecho político, ¿no es cierto? No meramente en una puja economicista o financiera, como seguramente se imaginan estos tecnócratas neoliberales que nos gobiernan. Nosotros no nos interesa competir con una empresa. Lo que queremos es que se cambie la lógica de trabajo y la lógica de pensar proyectos sociales, comunitarios e incluso políticos, donde el verdadero protagonista sea el vecino de a pie.
Bien. Entonces, esa es un poco la idea, y lo que realmente está ocurriendo es que están frenando, como bien decía Don Charras y aportaba Rodrigo, están poniendo en un freezer estas negociaciones en función de sus propios tiempos e intereses para, seguramente, cuando ellos hayan empaquetado o armado algo, querer venir a presionarlos para ir mucho más rápido, ¿no es cierto? Al fin y al cabo se trata de eso, de qué manera se van manejando los tiempos, y ahí es importante que los vecinos de Alberdi y de la ciudad estemos atentos a cómo se va desarrollando este proceso y qué son los dichos y los hechos que van construyendo desde el gobierno municipal.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa de Defendamos a Alberdi a través del 92.7 FM Libre. Están llegando ya varios mensajes, varios saludos que vamos a estar leyendo en unos minutos. Les recordamos los medios por los cuales pueden comunicarse. Pueden llamar al teléfono de la radio, por ejemplo.
El 489-3929.
Y si no, nos pueden escribir o whatsappear al número 351-55-90-100. Y si no, en Facebook, no se encuentran como
La Chimenea Radio Libre FM 92.5.
Así estamos comunicados por esos medios. Recordemos que hay sorteos vigentes. Pueden comunicarse para ganar una pizza súper especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra aquí en el barrio, en la avenida Colón 1478. Y si no, también pueden participar por un desayuno completo de los amigos de La Casona Panadería, que se encuentra aquí en la calle Pedro Sani, esquina La Rioja. ¿Le parece escuchar algo de música? Y luego seguimos en muchísimos temas que vamos a desarrollar en esta emisión número 151 de La Chimenea. Vamos a escuchar al gran Rally Barrio Nuevo con esto que se llama Ey Paisano.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural, pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Consejo, wow, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, wow, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas, que nos sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Ey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como nafto gas. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solía saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar.
Aquí está la nueva generación construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, y no sin antes repetirte que recuerdes no morir.
Bueno, seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Escuchamos recién al compañero Rally Barrio Nuevo con el tema Ey Paisano, y casualmente para hablar de nuevos temas que nos indignan, ¿no? Y estamos hablando de la imposibilidad de tener un hogar, un techo, una casa digna, y para eso estamos en comunicación con una compañera del Frente Popular, Darío Santillán, a partir de una situación de toma de tierras que está habiendo, ¿no es cierto?
Así es, estamos en comunicación con Angélica. Hola, Angélica, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Nos escuchás bien vos?
Sí.
Ahí va.
Estamos, le decimos tanto a Angélica como a los oyentes, estamos con un celular pegado al micrófono de la radio y así está haciendo la comunicación.
Bueno, Angélica, contanos un poco de qué se trata esta toma de este terreno, de estos lotes que ustedes han denominado Barrio Darío Santillán. Contanos un poquito cómo viene la mano, cómo surge la idea.
Sí, mira, nosotros acá, entre varios vecinos que están alquilando, otra gente que vive en la calle, acá en Hogar 3, que hay compañeros peruanos, bolivianos, paraguayos, argentinos, que nos une la misma necesidad, que es el desafío de tener una vivienda. Entonces hemos decidido tomar unos terrenos que estaban años abandonados, que ocupan 3 manzanas. Entonces hemos decidido tomar esas tierras, y en la cual hemos recibido represión policial, han golpeado a mujeres embarazadas, chicas con bebés en brazos, en la cual, te hago un resumen, ese día que hubo represión, fuimos cortando una ruta a la altura de la entrada de Hogar 3, en la cual se habló que dijimos que no vamos a salir de ese predio, ¿no es cierto? Antes era un basural, ahora me gustaría invitarlo lo que está ahora todo poblado. Si bien el acceso a la vivienda es un derecho básico que a los sectores populares se les niega, solo podemos lograrlo con toma, con lucha, sacrificio y unidad entre todos los vecinos, ¿no es cierto?
Y sí, así vemos, ¿no?, como la falta de políticas oficiales, como llevan, ¿no?, a estas situaciones de lucha, a que la gente se organice y pelee por lo que es un derecho, como justamente vos lo estás describiendo. Nos hablabas recién de que había una represión policial. ¿Cuándo sucedió eso? Porque tengo entendido que ustedes, cuando hicieron la toma, al otro día fue la represión, una cosa así, ¿no? Contale un poco la
audiencia. Sí, a los 3-4 días más o menos fue la represión, más o menos, te estoy hablando del 19 de mayo, más o menos. Uh-huh. 19-20 de mayo hubo una represión bastante jodida con infantería, en la cual, o sea, nosotros siempre teníamos, cada vez que venía la policía, teníamos un buen trato hacia ellos y ellos con nosotros. Yo, un día para el otro, cayó infantería, nos quería sacar, le sacaron una chapa a la gente, empezaron a como querer desarmar los ranchitos, porque entre todos nos hemos unido, hemos juntado plata entre todos nosotros mismos, y le hemos comprado madera a la gente para que vaya haciendo su ranchito, ¿no? Uh-huh. Que la gente que estaba con necesidad de ya tener una vivienda. Claro. Nosotros hemos tenido una reunión con Luis Arrigo, del director del Pablo Pizurno, en la cual siempre te ofrece vida digna. O sea, no queremos plata, queremos un pedazo de tierra. No es tan difícil de entender, con 30.000 pesos no te compras un lote, un pedazo de tierra, ¿me entendés? Y es lo único que nos ofrecen. En la cual él nos aseguró que iba a tratar de calmar el tema de la policía. Gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido problemas, porque no nos dejaban entrar ni siquiera una pala al predio. Nos quitaban todos.
Sí, Angélica, te habla José, y un poco la pregunta que te quería hacer es justamente a partir de eso, ¿no? De esa diferencia que hacen ustedes. Por un lado, el gobierno queriendo darles plata, y por otro lado, ustedes yendo un poco más a fondo en el sentido de no reclamar algo temporal, un retaseo o un parche, sino efectivamente hacerse con un lugar
que les dé un horizonte de vida, ¿no? Y pareciera que eso a estos gobiernos que existen en estos últimos años les molesta más que uno reclame trabajo, reclame techo, antes que reclamar un plan, ¿no es cierto?
Sí, eso es cierto. O sea, no, es como siempre decimos nosotros, por ahí la gente no entiende o el gobierno no entiende. No queremos plata, estamos pidiendo tierra, no queremos plata. Y siempre seguimos diciendo que no. O sea, nosotros hacemos asambleas una vez por semana acá, hacemos reunión, nos juntamos todos los vecinos y siempre se decía entre todos, no queremos plata, no queremos una vida digna, queremos un pedazo de tierra y no es tan difícil de entender. Y aparte la policía sabe, la policía y los gobiernos saben que si tocan la toma, nosotros vamos a ir, vamos a cortar, nos hace más fuerte, porque eso de la represión nos hizo más fuerte y estar más seguros de lo que queremos.
Angélica, para ir cerrando, ¿da cuántas familias hay que calculan más o menos, tienen hecho algún relevamiento?
Sí, más de 100 familias.
Ajá, muchas con numerosas las familias.
Sí.
¿Y están necesitando algún tipo de ayuda, algo que la audiencia pueda, si alguno quiere colaborar, si quiere llegarse?
Y ahora estamos con el tema de querer instalar el agua, ¿viste? Entonces estamos juntando para poder comprar los materiales para poder instalar el agua. Hay gente también que necesita nylon para cubrir sus casitas, colchones, frazadas, que es lo más importante, ¿no? Porque hay gente, a mí me gustaría invitarlos, y hay gente que se canta de frío. Y nosotros lo que pudimos los ayudamos. La Asociación Popular Darío Santillán nos ha estado ayudando, orgullosa de haber conocido gente como ellos, ¿no? Nos ha ayudado un montón, con donaciones, con nylon para la gente. A veces hacemos ollas populares que cocinamos para todos los vecinos, y así nos estamos manejando.
Una preguntita más, Angélica, pensando en la dinámica en la que están desarrollando. Ustedes se están instalando precisamente al lado de lo que sería el barrio Nuestro Hogar 3. ¿Están tejiendo relaciones con los vecinos de al lado? ¿Cómo es la predisposición de los vecinos que ya están instalados?
Gracias a Dios nos están ayudando, nos pasan luz. La verdad, ese día de que hubo represión, salían los vecinos de Hogar 3 a servirnos café a nosotros, a la gente de la toma. Le decía, chicos, no bajen los brazos, luchen por un pedazo de tierra. Y eso te pone, no sabes, o sea, te hace bajar, no te hace bajar los brazos. Es impresionante la ayuda de la gente también.
Ahí está. Bueno, entonces, ¿a dónde queda el lugar por si la gente quiere ir a dar su solidaridad? Desde ya, desde la multisectorial Defendamos a Alberti, desde este programa de radio, que es un programa militante también con luchas barriales, nosotros expresamos toda nuestra solidaridad y bueno, nos vamos a estar haciendo presente, ya vamos a conversar por privado para ir a visitarlos, para ir a ver en qué podemos dar una mano, pero fundamentalmente eso, ¿no? El apoyo desde acá, toda la solidaridad, por eso hablando con Pablo, justamente que vos me decís del frente, nos contactamos con él con este compañero para bueno poder tener la voz de ustedes, que nos parece muy importante, ¿no? En este donde hay tantas injusticias en esta sociedad hoy en día, que hay gente que se organiza.
Sí, injusticia también en el sentido de que por ahí hay muchos lugares que no nos dejan transmitir lo que está pasando, ¿no es cierto? Tanto de canales de televisión, claro, como etcétera, ¿no? Por eso agradecidísima estoy que nos den un espacio para poder expresar nuestra lucha. O sea, hay muchas cosas, o sea, no todos siempre van a estar a favor, eso está claro. Pero que te abran las puertas para poder decir lo que está pasando en la sociedad, también se los agradece a ustedes.
Bueno, Angélica, muchísimas gracias.
Fuerza ahí, que siga la lucha.
A seguir resistiendo. Bien.
Ahí está. Bueno, estábamos con Angélica, ¿no? De participante de esta toma, una de las voceras, por así decirlo, ¿no? De esta toma, que importante que es, ¿no? Poder contactar, que los que no tienen voz puedan hablar, ¿no? Parece importante. Mira todo lo que nos dijo en pocos minutos esta compañera, ¿no? De poder expresarse libremente. Los medios de hoy en día no te dejan expresarse. Y eso pasa, ¿no? Cuando hay un conflicto sindical, y lo estamos viviendo a pleno con todo lo que... Bueno, lo vivimos con los docentes, después pasó con los municipales, ahora pasa, ¿no? Con este conflicto
del transporte,
¿no? con la, bueno, con todo, ¿no? Con, humilde, con la violencia de género.
Desde este humilde espacio radial, este humilde, hecho un programa totalmente hecho pulmón, totalmente hecho pulmón. Tratamos de dar eso, ese espacio, ese humilde granito de arena y ese espacio para que las voces que por ahí en otros medios, en otros grandes medios no tienen espacio, aquí puedan escucharse por lo menos y multiplicar las voces de esos que se organizan para luchar y resistir y en este caso luchar por tierra y vivienda digna, ¿no?
Así es, para saber algo más de información, vecino, vecina, queridos oyentes, si quieren comunicarse directamente con esta organización, en el Facebook pueden encontrar Frente Popular Darío Santillán, guión Reg de Regional Reg Córdoba, y ahí, bueno, van a poder ver algo de cómo los vecinos están trabajando ellos mismos para construir su propia vivienda sin pedirle nada a nadie, simplemente el espacio de tierra que le garanticen un derecho básico que en la ciudad de Córdoba, en la provincia y en nuestro país no existe ese derecho básico. Hay mucha gente tirada en la calle donde no tiene dónde construir su dignidad, ¿no es cierto?
Garantizado por la Constitución, que muchos la agarran cuando les conviene.
Uh-huh, así es. Entonces, Frente Popular Darío Santillán, guión Reg Córdoba, ahí pueden ver más de esta información que estamos difundiendo y pueden también incluso comunicarse y tratar de colaborar.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verde a través del 92.7 FM Libre, en este caso en la emisión número 151. ¿Le parece un buen momento para escuchar un buen tango?
Un tango cordobés. No,
el tango también es cordobés, Charro, ¿no?
Este tango, por supuesto, ¿cómo que no? Este tango, Marcelo me mira porque sabe que es medio tanguero como yo. Es importante que este tango es uno de los más difíciles de cantar, dice, ¿no? El tango Remembranza. Lo vamos a escuchar en la voz de Jorge Valdés, que era uno de los, con la orquesta de Juan Darienzo, así uno de los íconos, ¿no?, de esto. Así que es muy importante, escuchen los altos y bajos que tiene, ¿no? Nosotros los músicos sabemos esas cosas.
Los músicos.
Voy a confesar algo, a Don Charras lo han piropeado diciendo que es un gran cantante. ¿Sabe quién o no?
Depende quién, y en dónde.
Campaña.
Siempre, cada vez que lo escucha cantar, dices, pero qué bien que canta.
Padre. ¿Campaña para escucharlo a Charra cantar acá en la radio? Vamos a ver si alguien lo pide. ¿Escuchamos entonces?
Yo cobro. Como dijo Yubi, anoche Yubi dijo ayer, le mando un gran saludo a Yubi, que también estuvieron ayer en un encuentro, ¿no?, con la comunidad afro, ya seguramente lo vamos a estar invitando al programa, pero también dijo, dice, a mí me tienen que pagar para que yo cante. Vamos con el tango.
Suena así en La Chimenea.
Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerza sobrehumana, gran valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Torna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquel sabio. Nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. Florecer nuestro querer como aquella flor.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial.
Escúchate qué tangazo.
Tangas, muy tangas, buena, son? Muy buena.
Vos sabés que...
Felicitaciones por elegir ese tema.
Vos sabés que Papa se acostaba a dormir a la noche en los años 70, 70 y pico, y tenía en la radio noble de transistores. Y escuchaba por LV2 un programa que se llama Remembrance, donde pasaban y por eso siempre me quedó grabado, y bueno, de grande lo pude interpretar. La verdad, cuando era chico, decía, ¿qué le ven ese tango? Pero era un letrón y digamos, la estructura musical que tiene es impresionante y hay que cantarla.
Tangazo, muy buen tema. Seguimos en La Chimenea, ya comenzamos a transitar la última casi media hora de programa. Hay muchísimos temas más por tratar. Recordamos que siguen vigentes los sorteos. Pueden comunicarse con nosotros por los medios de comunicación que ya mencionamos. Los repetimos ahora. Pueden llamar al teléfono de FM Libre, por ejemplo.
Eso es el 489-3929, los que llevamos el teléfono al hombro y parece una joroba. Si ustedes me ven jorobado caminando por la calle, es porque tengo el teléfono pegado a la nuca. 489-3929.
Y si no, en Facebook nos encuentran como...
lachimenea.radiolibre.fm92.5.
Copio.
Si no, nos pueden... Tiene machete ahí. Profe, copio. Y si no nos pueden escribir, nos pueden whatsappear al número 351-55-90-100. Leemos rápidamente algunos mensajitos que están llegando. Un saludo grande para a un amigo personal mío, Emiliano Marino, conocido como Chicho, nos está escuchando desde temprano. Se escucha muy bien, saludo a todos. Un saludo grande también para Pablo Reta, gran ahí preceptor del Manuel Belgrano. Un abrazo grande para él. Antiguo murguero, estuvo ahí en los comienzos de la murga de los descontrolados.
¿Tiene que ver algo con la Elu Reta? No.
La verdad que desconozco, me parece que no.
La verdad es que algún día vamos a tener que hacer un censo de los que pasaron por la murga, ¿no?
Son muchísimos cuerpos, han pasado muchísimas.
Y muchos que pasaron un día, ¿no?
Y también. Sí. Natalia Gil nos está escuchando, también nos manda saludos, quieren participar por el desayuno. Dice un saludo al Seminario Radial Barrial. Medio que como que se me quedaron las palabras ahí.
¿Seminario?
El seminario, no sé si está muy dormido.
Es el teclado del celular, ¿viste?
Saludo también para el compañero Iván, aquí del Centro Vecinal de Alto Alberdi. Manda saludos, está escuchando el programa.
Una información.
Nos ha mandado una información.
Nos manda una invitación para este sábado 10 de junio. Se va a estar realizando una actividad de limpieza de la fuente de la Plaza Jerónimo del Barco, junto a varios vecinos, organizaciones, payasos también, una organización de clown. Van a estar colaborando entre todos, así que todos los que puedan colaborar.
¿A qué hora es?
Ajá, no me ha pasado la hora aquí, pero...
Iván, pasando la hora, así también vamos...
¿La murguita? Si
no, no está. Sábado 10 de junio, dices, lo que puedan colaborar, se necesitan bolsas de consorcio, lavandina, guantes, palos y alambre. Se agradece la difusión ahí. Le vamos a pedir que nos diga la hora, a ver si es por la mañana o por la tarde, así podemos difundirlo bien.
Gracias, Iván.
Muchísimas gracias.
Y si se puede ir también,
por supuesto.
Mandamos saludos también a la compañera Colo.
A la compañera Colo.
Colo Santucho.
Se nos va la Colo.
La vamos a extrañar. Hay evento.
Tendría que pasar por el programa antes de que se vaya. Uf. Visitar, saludar, sí, charlar un ratito.
Y se viene su cumpleaños también.
Ajá. Nos manda saludos, dice, yo también quiero participar por el desayuno. Abrazos a todos. Nos manda saludo también un tal Jorge Porres. Epa. No sé si ustedes lo conocen. Dice, queridos compañeros, los estoy viendo en vivo a través de internet y festejando justo junto a ustedes los 150 programas.
¿Se trazó?
Sí, no, después le pregunté yo, me está mintiendo, no está escuchando. No, dice, si dijeron que salimos con los festejos.
Estamos de resaca de festejos.
¿Viste qué contador? Que lo está, si así va a acomodar los números, mono. Estamos...
No, Jorge Porres.
Jorge Porres.
Nuestro querido Pollo, dice.
Yo entendí que era el otro, el contador.
Participo en todos los sorteos y guarda acá, que acá nos desafía al aire. Dice, quiero que se comprometan al aire y pongan fecha del asado del festejo de los 150 programas.
Si lo va a pagar él, no hay ningún problema.
Mira,
cuando quiera, la parrilla está en la verdulería. Yo pongo el carbón de así.
Contra propuesta, a ver qué dice, si se anima ahí o se achica ahí. Sería como un 33, son mejores.
Algo así, ¿no? Una apuesta de truco.
Vamos a ver qué dice. Acá llega otro mensaje, dice, saludos a los compañeros de la chimenea, manden saludos para Osmosis y para todo Alberdi. Vamos, que la piojera se gestiona popularmente.
Un saludo para la gente de Osmosis, entonces.
Osmosis para Pedro y todos los compañeros ahí de Osmosis.
Un saludito, nos llamó por teléfono, un saludo entrañable. Doña Rosita, la verdad que no la conocíamos, le pregunté a Marcelo Bucci, dice, bueno, que es una mujer fundamental en la ciudad, así que le mandamos un gran abrazo, Rosita, gracias por llamarnos y ya vamos a arreglar una salida al aire.
Otros saludos, últimos dos que le doy, no jodo más. Saludo grande para la compañera Agustina Córdoba, nos está escuchando, compañera Murguera.
¡Vamos, Agus!
Manda saludos, dice que quiere participar.
Saludos para la familia, también, la familia Córdoba.
¡Tato!
¡Hubo
tato.
Gente! ¡Hubo!
Dice saludos para todos ahí en la radio y que tengan un excelente miércoles.
Y un saludo también para el Uriel, que le han puesto el chico de los limones.
Esa.
Limonero.
Limonero.
¿Por qué?
No sé.
Yo todavía me quedo con la intriga de eso. Nos llega un saludo desde el otro lado del charco. Dice, hola compañeros, les mando un abrazo de lucha y uno en especial para mi amiga Rafael, que la quiero mucho y que está enferma, que se recupere pronto. Desde Boloña se los extraña mucho. Manda el gran Lulú, Damián Ayala.
Comiendo boloñesa, don Ayala.
Un abrazo grande. Que se viene, queda poquito para que vuelva.
Un abrazo grande a la distancia. Otro saludo más, sí, llegando ahora como que se despertaron, parece. Buen día, compañeros. Acá estamos con Mara escuchándolos. Queremos participar por los sorteos. Maravilla Cuenca y Florencia Ferreira.
Ahí está, ¿no?
Que se pongan a trabajar, ¿no? Que hacen con el celular y la radio ahí. ¿Cómo es eso? Ponga orden.
Ya voy a ir a poner orden, me parece que.
La patronal.
Un saludo para Uriel, que ahí también nos está mandando más mensajes.
¿Qué dice Uriel?
Está escuchando.
¿Qué dice Uriel, ¿qué manda de decirte que
está escribiendo ahora? Manda una carita feliz que nos está escuchando. Vamos a leer más saludos en un ratito. Seguimos con el programa.
Así es, bueno, tenemos un tema que es uno de los
yo
temas
voy a decir
fundamentales.
Una cosa, estamos pate nuevo. La sociedad cordobesa está pie nuevo.
Perdón que le diga, pero vivo a pata.
Yo
cuando tenía que esperar el bondi y andaban en teoría los colectivos, era esperarlo una hora.
Por eso le digo. Digo de nuevo, porque este pareciera el cuento de nunca acabar, o cómo se dice, el cuento del gran Bonetón, ¿eh? Pues entonces, ¿quién lo tiene? Y bueno, y así estamos con estas políticas, ¿no? Que tienen que ver, porque aquel problema central son las políticas de transporte. Uh-huh. Estamos hablando de un servicio público que ya le hemos dicho, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, y lo venimos repitiendo de antes y antes, ¿no? En ocasión del Copelazo, en ocasión de un montón de cuestiones.
Tal cual.
Que se vuelven a repetir, ¿no? ¿Qué pasa con el servicio público? Es un servicio público y deberíamos partir de esa definición, ¿no? Un servicio público que debe garantizar condiciones de trabajo y una buena remuneración a sus empleados, que debe garantizar un buen servicio para los usuarios y que debe garantizar, como función del Estado, que llegue a todos lados, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿no? Y que no tengamos que estar esperando largas horas. Pero acá se lo ha transformado en un negocio. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? El problema central para nosotros, lo hemos de decir, es la FETA.
Tal cual.
Es la federación.
Los empresarios.
Quienes, si alguien, a ver, y yo lo digo como comerciante, si alguien quiere ganar plata, que se ponga un negocio. ¿Por qué tiene que agarrar un servicio público? Esa lógica, digo yo, ¿por qué?
Y ahí viene un tema. El tema es ese, que si uno habla en términos económicos, un servicio público no tiene que ser rentable para el que lo genera, sino que se supone que es un servicio público que tiene que cubrir a la mayor cantidad de la población. El transporte, tradicionalmente, en todas las normas económicas del mundo, seas de la ideología que seas, es un servicio deficitario para el que lo brinda. ¿Pero por qué? Porque hay que llegar a lugares donde la gente vive, y en esta ciudad de Córdoba, donde está tan mal planificada, donde está tan expandida sobre el territorio, el transporte público va a ser mucho más deficitario que en otra ciudad bien planificada. Y lo terrible acá es que los empresarios, que son los verdaderos protagonistas de este conflicto, buscan ganar dinero a costa de un transporte que es insalubre para los vecinos y totalmente inhumano, ¿no es cierto? Porque nos deja pata. Y lamentablemente el hilo siempre se corta por lo más delgado y tiene que ver con los trabajadores, ¿no? Los trabajadores siempre terminan siendo los grandes culpables de todo esto.
Reforzando acá lo que decía Pablo Charra, que termina siendo un negocio, también siendo un negocio para unos pocos y no para el pueblo y para los trabajadores, que realmente son los que lo necesitan, ¿no?
Ahora, detrás de esto hay un factor también muy importante, y es un poco donde también queremos poner el eje, y tiene que ver con los medios de comunicación. Nosotros, como medio de comunicación alternativo, tenemos una postura sobre esta cosa, y los medios de comunicación masivos están llevando las discusiones por otro lado, ¿no?
Es impresionante cómo los medios, no solamente en este tema, por supuesto, en la mayoría de los temas, cómo manipula la información para ver de qué lado, beneficiando a un cierto determinado sector, ¿no? Yo creo que gran parte de la gente está enojada porque no le gusta quedarse a pata, como decimos, sin transporte.
A todos los complica. Yo ayer, para volver al mercado, y a pesar que tengo vehículo, tuve aproximadamente una hora para volver por los cortes que había, por cuando generalmente demoro 20 minutos. A todos nos molesta, no es una cuestión. Es así.
Pero es increíble cómo los medios manipulan y al final nos terminan desinformando, porque yo creo que la gran mayoría de la gente, a esta altura, ya de hace cuánto, 2-3 días que estamos sin transporte,
el conflicto,
no sé si toda la gente sabe qué es lo que están reclamando realmente los trabajadores, por ejemplo. Se han puesto con prioridad un montón de otros temas, desvían el tema totalmente. Y bueno, acá quería compartir un breve mensaje de una compañera que lo posteó en su Facebook, que bueno, creo que explica esto y que después vamos a escuchar un video ahí de cómo tratan los medios. Dice así: estaba muy enojada por el paro hasta hace 5 minutos, hasta que le hicieron una nota a la delegada de UTA en Canal 8. Me di cuenta cómo estaba siendo manipulada por los medios, muy al estilo de como nos enseñaba un profesor de gráfica ahí en la carrera, en la ESI, hace 3 años atrás. Es increíble cómo, sin darnos cuenta, modifica nuestra visión de los hechos para beneficiar a ciertos sectores que se joden en nosotros como usuarios y en los trabajadores.
Hay una cosita, un ejercicio que hago yo siempre. ¿Qué sería informar? ¿Qué sería informar? O sea, si yo informo, por ejemplo, en este piso, si yo vengo acá, observo e informo, yo digo, bueno, acá hay 4 personas, están los 3 conductores, está el musicalizador y estamos en una radio comunitaria. Eso sería informar. Ahora, si yo empiezo a decir, porque ellos que se dicen objetivos, nosotros no paramos de un lado para hablar, siempre nos hemos parado de un lado, pero ellos que se dicen objetivos, la mayoría, el 90%, o no sé si 90, pero una porción grande, un alto porcentaje, que no se paran y no dicen de dónde hablan, entonces ellos dicen... Empiezan a hablar, bueno, hay paro de transporte, y empiezan, y a ustedes les parece que la gente, claro, vale, pone el micrófono a un pobre tipo que está parado de las 2 de la mañana esperando el colectivo y que le digan a las 4, no va a venir, y después que está con frío, con un montón de cuestiones, cansado, pero más vale que sabe dónde, y entonces, pero eso te nubla el poder hacer un análisis, ¿no? Entonces,
muestra un solo lado de la campana.
Claro, claro. Así
es. Tenemos un audio, la idea es justamente escuchar lo que una grabación del Canal 8, y lo queremos reproducir precisamente por lo que contaba esta oyente que recién nos comunicaba esa noticia, ¿no? Esta noticia es del lunes 5 de junio en el horario nocturno del noticiero de Tele 8, donde el periodista de calle, no recuerdo el nombre ahora, le hace una entrevista a esta delegada de la UTA, Gerardo Erika López. Oliva.
Gerardo López.
Y Gerardo López, el periodista del piso, es el que después conduce la entrevista. Es un poquito larga, dura aproximadamente unos 7 minutos, trataremos de verla.
Vamos a escuchar un fragmento, a lo
mejor. En realidad la nota dura 10 minutos, pero está bueno tratar de escucharla y preste atención, vecino, trate de seguir el hilo de la conversación para que vea de qué manera los periodistas tratan de llevar la discusión por otro lado y la delegada insiste con las cuestiones que justamente ellos mismos reclaman. Lo escuchamos, Marcelo.
Estamos aquí frente a la sede de UTA y tal cual lo decís vos, el paro es por tiempo indeterminado. Y precisamente ahora vamos a dialogar con los choferes, porque durante toda la jornada se han estado haciendo acusaciones cruzadas. De una punta, de la otra, los choferes dicen que nosotros mal informamos, que no damos a conocer el verdadero reclamo. Muchos cuestionamientos a la medida de fuerza, se habla de internas gremiales, hay muchos temas al medio y un aumento salarial que no está del todo claro. Se habla del 21%, pero ellos dicen que es el 8% tan solo durante el año, y recién el 7 y el 6 se va a cobrar en diciembre y en enero del año que viene. Por lo tanto, consideran el 8% insuficiente. Recién en Tele 8 Noticias, Arcando, el interventor del gremio, dijo que tiene diálogo con los delegados. Y los delegados, en vivo, porque quieren hablar en vivo con las cámaras de televisión, lo desmienten, ustedes no están dialogando con Arcando y van a continuar con la medida de fuerza.
Nosotros hemos agotado todas las instancias legales y todas las medidas de diálogo y nunca se nos ha sido escuchado. Nosotros, delegados de TAMSE Trolebuses, hemos hablado una sola vez con el señor Arcando y después hemos presentado muchos petitorios para que se nos acepte para dialogar con él. Él nunca nos atendió.
No van a acatar la conciliación obligatoria. ¿Cómo se destraba el conflicto?
¿Cuándo se destraba el conflicto? Nosotros, bueno, la prensa siempre dice que nosotros estamos rechazando el 21% y no es así. A nosotros se nos quiere dar un 8% hasta fin de año. El índice inflacionario dice que en el primer cuatrimestre tenemos el 11% de inflación. Entonces, por todo el año tenemos un 33% de inflación y un 8% es una burla. Y sentimos que es una provocación. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Que ese 21% que viene desde Buenos Aires, que sea aplicado en una sola vez, como corresponde. Nosotros tenemos una escala diferencial de Buenos Aires. Nosotros queremos que ese 21% sea aplicado en el porcentual de la cifra nominal al básico de Córdoba, retroactivo a enero. No pedimos nada más. Eso es lo que pedimos. Otra cosa, hoy el señor Mira dijo que los choferes cobran 30 mil pesos por mes. Este es mi recibo de sueldo. Soy delegada de TAMSE Trolebuses, tengo 7 años de antigüedad y ese es mi recibo de sueldo, 19.140 pesos. Y recibir un aumento de 960 pesos por todo el año sentimos que es una burla y es una provocación. Hoy hacemos responsable al municipio y al poder concedente y a las empresas y a UTA, sobre todo, que está intervenida, en que los cordobeses estén sin transporte. Porque nosotros venimos haciendo una medida de asamblea para mantener el diálogo, a ver si se abre la mesa de diálogo y nos acepta. Y jamás nos han llamado a tratar este tema. Los responsables de este, de la alteración y de la paz social, es el poder concedente, el municipio, que no abre una mesa de diálogo con FETAP, los delegados y UTA. Ellos son los responsables de que hoy estemos así como estamos.
Gerardo, la delegada te está escuchando, si le quieres hacer alguna pregunta junto a los otros choferes.
Buenas noches, Erika, ¿cómo está?
Buenas noches, Gerardo.
Usted está diciendo que los responsables de la alteración de la paz social es el Poder Concedente y la intervención de la UTA.
Exactamente, y también atribuimos a la prensa que está creando, la prensa es la formadora de opiniones ante la sociedad, y al manifestar todas crónicas incorrectas están creando que el usuario se ponga en contra nuestro, cuando no es así. Los empresarios a principio de año aumentaron el boleto el 30%. Ya tienen un 30% de ellos de aumento en su haber. Y se están subsidiando con nuestro sueldo porque nos están debiendo 6 meses de aumento de paritaria. Nosotros no hemos cobrado nada y nos quieren dar un 8% hasta fin de año. Esto es una provocación,
Erika,
ante la sociedad.
Sí, una
nosotros
una cosa.
Otra cosita quería decir.
Diga.
Nosotros hemos hecho asamblea, hemos hecho pedido, hemos presentado petitorios al Ministerio de la Nación, le hemos presentado a Arcando una nota, hemos presentado al municipio otra nota, aquí todos los cuerpos de delegados de las 4 empresas para que abran una mesa de diálogo. Hemos agotado todas las instancias legales y tratando de dialogar,
Erika,
pacíficamente.
Permítame una cosa, permítame que
sí.
Usted dice que los medios de prensa ponen a los usuarios en contra. Lo primero que le voy a decir es que los usuarios no llegaron hoy a trabajar, a la escuela y a los hospitales. Ya con eso están en contra de ustedes. Los medios no hacen más que reflejar el padecimiento de los
le
usuarios.
Le tienen que preguntar
permítame,
al poder
permítame,
concedente.
No, permítame, no me hable de poder concedente. Los usuarios están a pie y ellos están...
Nosotros tenemos derecho
a permítame,
reclamar sobre
le estoy preguntando
sueldo.
Yo.
Es un derecho legal.
Erika, los usuarios están en contra de los choferes porque no pudieron llegar a destino hoy. Esa es la primera. No hace falta los medios de prensa para que ellos se enteren. Y la alteración de la paz social, por ejemplo, en las agresiones hoy, los hechos de violencia contra periodistas y también contra edificios, no tienen
justamente
culpa nadie más que los que lo hicieron.
Dan lugar a personas como Amira, que dice que un chofer cobra 30
no
mil
me hable,
pesos cuando no es así.
Escúcheme,
entonces,
usted
sí
me está hablando...
así, porque estamos hablando dos diálogos diferentes. Nosotros, yo te estoy exponiendo mi verdad y ustedes siempre le dan prensa a la otra parte que la pone en contra nuestro. Pregúntenle en el municipio, ¿por qué no abrió una mesa de diálogo hace rato? ¿Por qué no abrió la mesa de diálogo,
Erika,
que se le estamos pidiendo
ninguna,
hace rato?
Me parece bárbaro que abra una mesa de diálogo, pero nada justifica lo que ha ocurrido hoy, es decir, lo que vuelve a pasar. Por un lado, que
es
por...
nuestro derecho el
no,
reclamo.
No es su...
Paran ustedes... los anestesistas, paran los médicos, hacen asamblea en la municipalidad, en medicina preventiva, en todos lados. Todo el mundo tiene derecho a reclamar y nosotros no.
Escúcheme,
somos
Erika,
trabajadores, los
todo...
que ponemos la cara todos los días.
Tienen todo el derecho de protestar, todos los trabajadores, pero ustedes han avasallado los derechos de los usuarios. ¿Está?
No, nos han,
sí,
avasallado, nosotros los derechos.
No. Y además,
¿cómo nos defendemos nosotros?
Erika, escuche,
¿cómo nos defendemos?
Ustedes,
decime vos,
defiéndanse.
¿Cómo nos defendemos nosotros si no tenemos derecho a la huelga, que es lo más legal que existe en el trabajador?
Han
derecho a huelga
han declarado,
por su salario.
Han declarado un paro por tiempo
¿cómo
indeterminado?
¿Cómo le digo a mi familia? ¿Cómo miro a mi familia y le digo a mi hijo que me aumentaron 960 pesos en todo el año? Cuando...
Violencia es mentir, gente, y aquí, bueno, si pudieron prestar más o menos algo de atención a esta jugosísima entrevista, se puede ver de qué manera Gerardo López, lo único que le interesa es llevar la discusión, Gerardo López, el periodista en este caso, porque no es Gerardo López, son todos los periodistas de los grandes medios, que cobran, eso hay que decirlo, cobran publicidad de las grandes empresas, de los gobernantes, y por supuesto, tienen que terminar jugando parcialmente de alguna manera. Un par de preguntas, ¿no? ¿En qué idioma tienen que hablar los trabajadores para que se entienda de una vez por todas que los reclamos salariales deben ser intocables, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación masivos se empeñan en ensuciar a los trabajadores ante cada reclamo salarial? Y no son solo los choferes, son también los empleados municipales, somos también los docentes, que ni siquiera nos dimos el lujo de luchar contra la policía ni de ponerle los puntos sobre los íes, los puntos sobre las íes al periodismo para poder justamente reclamar algo por lo que ellos mismos están reclamando. El gran reclamo de los choferes es que les quieren dar un aumento ahora el 8% y en diciembre recién el verdadero aumento que llegaría al 21%, morfándose toda la inflación del año. Los docentes aceptamos ese reclamo, ese aumento que tiene que ver escalonadamente y que por supuesto es una burla. Pero bueno, tenemos que redondear este tema y por supuesto seguir con lo
que... Sí, vamos a seguir. Uh-huh. Y rescatar una cosa, ¿no? La valentía de esta compañera de pararse frente a los medios y cantar en las 40.
Y de tener elementos, ¿no es cierto? Muchas veces los trabajadores se amedrentan porque los periodistas juegan en ese rol de jueces, ¿no? Un rol que en realidad no les corresponde. Y lo terrible es de qué manera la sociedad termina quedando rehén de esta deformación de la noticia. Yo creo que no es que desinforman o malinforman, deforman la información y eso es igual de terrible que no informan.
Hay que fijarse, tener bien en claro quiénes son los dueños de las antenas que nos hipnotizan, decía Alica en uno de sus temas, y ver a los intereses de quienes responden esos medios y esos periodistas que terminan siendo empleados de las empresas y de los intereses de los grandes empresarios y los grandes poderes económicos, ¿no?
Así es. Vamos con alguna musiquita y entramos en el último tema que nos abarcaría el programa, sí. ¿No es cierto?
Escuchamos a Charly García, que está sonando de fondo.
Seguimos escuchando No voy en tren, voy en avión. Ya ni trenes nos quedan en este país hace rato. ¿En qué nos moveremos? Habrá que tener un sulky por ahí. Ya volvemos.
We'll be right back.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa de Defendamos Alberdi a través del 92.7 FM Libre. Estamos ya comenzando a transitar los últimos minutos de esta emisión número 151 de este humilde espacio radial, ¿no?
Así es, y para ir redondeando vamos a tocar este último tema. Y si vecino o vecina, querido oyente, ha prestado atención, el texto que leíamos al principio casualmente se relaciona con todos estos temas que hemos tocado, ¿no? Temas que en realidad se los toca compartimentadamente, separadamente, desinformadamente y tergiversadamente, ¿no? Casualmente, la idea de las aspiradoras y las ametralladoras, lo del intelectual, lo del trabajador y lo del ingeniero, tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Y tiene que ver con los roles que cada uno ocupa y ver entre líneas los roles que uno ocupa, por qué actúa de esa manera y qué intereses hay por detrás, ¿no es cierto? El último tema que nos toca tocar hoy tiene que ver precisamente con lo que ha pasado este último sábado, una nueva marcha en contra de la violencia de género, en contra de la desigualdad de género, marcha masiva como viene ocurriendo, y que tiene que ver precisamente con la continuación y la continuidad de hechos aberrantes, hechos que realmente nos generan mucha impotencia, y que tiene que ver con nuevas muertes de mujeres que son asesinadas por en lo general por sus parejas, ¿no es cierto? Y la verdad que duele aún más porque estamos hablando de asesinatos que tienen que ver en personas que son íntimas, ¿no? Que son cercanas. No es que es un desconocido asesinando a otra desconocida. Es el marido de una mujer asesinando a su propia mujer, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay agravantes que dan la alarma en esta situación, ¿no es cierto? Y por supuesto dichos que tienen que ver con personas públicas que siguen dando cuenta y nos siguen llamando la reflexión sobre de qué manera tenemos que empezar a tratar estos temas y tratar de entrar en esta nueva era en la que los sectores del feminismo que bien lo proponen, hay que tratar de cambiar incluso hasta el discurso, aunque en algunos casos lo creamos una pequeñez, ¿no es cierto?
No, yo creo que se trata justamente de reflexionar. Si de algo sirve las expresiones, por ejemplo, de Jiménez, al que, bueno, es un ídolo popular, le guste a quien no le guste.
Debemos decirlo, sí. La Mona Jiménez tuvo un comentario bastante desgraciado, en donde, bueno, se incluye violencia de género, ¿no es cierto?
Sí, es un... digamos,
lamentable.
Lamentable, o sea, digamos,
es indefendible lo que
dice. Sí, indefendible porque, digamos, es un ataque buscando, digamos, buscando dañar, ¿no? Usando como objeto a la mujer. O sea, si vos te pones a analizarlo, es cada vez peor. Así que no nos parece que lo que hay que pensar es que no es Jiménez el único que ha dicho esto, es que no es Jiménez, sino mal, no nos olvidemos de lo que pasó con Cordera. Mal no nos olvidemos que un jugador de fútbol hace poco de Boca,
Centurión,
que también ha envuelto, ¿no?, en un problema de esto.
Acusada de violencia de género.
Le sumamos hasta Monzón, ¿no?, que en su momento mató a su mujer, ¿no? Y que mucha gente lo defendía, bueno, pero entonces ahora ha sido en Buenos Aires, estaba mirando recién, un varón ha sido condenado, ¿no?, por femicidio. Y si a eso le sumamos, ¿no?, lo que otro caso emblemático que me acuerdo, como fue el caso de la chica esta Acosta, ¿no? Para mí uno de los casos que más me conmovió, ¿no? La maldad de este hombre, digamos, de inclusive ir hasta con su propia hija, ¿no? En esto que decís vos, de hasta con los familiares más, unas cosas realmente monstruosas, y que tienen que ver con cuestiones de poder.
Con desigualdades.
Claro, tiene que ver con desigualdad de poder y tiene que ver, digamos, con esto, ¿no?, de la mujer objeto, de no darle, justamente relacionando un poco, fíjate vos, recién en el audio que estábamos escuchando, cómo la mujer es la que enfrenta, ¿no?
La que toma la posta en la defensa de los laburantes, siendo que es un gremio donde masivamente son varones, porque son choferes, excepto las mujeres de los trolebuses, ¿no es cierto?
En esta sociedad que todos los días va cambiando, se va transformando, ¿no? Yo recordaba el otro día, estuvimos discutiendo no sé cuánto tiempo, hace como 20 años, si la mujer tenía que entrar en un cerro o no. Una cosa, ¿no?, de que que hoy, por ahí vos me mira, Rodrigo, con cara de asombro, pero en serio, fue una discusión bastante fuerte y que tiene que ver, digamos, ¿no? Cómo van saliendo cosas, ¿no? Y que hay ese estado de opresión al que muchos denominan patriarcado, que es, ¿no?, lo que agrede todos los días, lo que genera este tipo de violencia, ¿no? Porque no es una cosa de decir, va a ser mía, ¿por qué va a ser tuya? O sea, eso es lo que me parece que los varones tenemos que reflexionar, ¿no? Y que va a costar mucho y que cuesta mucho, porque hay una matriz cultural de siglos.
Y es un ejercicio cotidiano, ¿no? Cotidianamente debemos... Y en esto quiero ser muy claro, en la forma en la que usamos las palabras. Cotidianamente tiene que ser la forma en la que nos dirijamos hacia las mujeres en fundamental y a las mujeres más cercanas, ¿no es cierto? Creo que también pasa por ahí, porque...
Pasa por las relaciones también.
Esa cuestión de desigualdad se da de una manera muy naturalizada y creo que ese es el gran problema. Está muy naturalizada esa desigualdad de género en algunos aspectos fundamentalmente, ¿no?
Rodrigo.
Creo que hay que seguir, como ya lo decían ustedes, lo hemos dicho en programas anteriores, a desconstruir todo esto que está impuesto, que está impuesto, como dice Pablo, desde hace siglos, que está puesto como natural, un montón de cosas que lo vimos en lo cotidiano y que tenemos que empezar ya, no esperar hasta un futuro, sino empezar ya, que es un tema urgente. Siguen matando a las mujeres. En el mes de abril, casi una mujer por día asesinaron en el país. Argentina es el país con el índice de femicidio más alto de todo el mundo. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto ya y somos todos responsables como sociedad. Empezar por cada uno a desconstruir todas esas cosas.
No se trata solo del macho varón, sino que es incluso nuestras compañeras mujeres muchas veces tienen comportamientos machistas.
Sí, pero en este caso creo que lo fundamental es varones cuestionar nuestras prácticas, nuestros privilegios y empezar a desconstruir para volver a construir algo y que se construya una sociedad más igualitaria para todos y para todos, ¿no?
Y paralelamente, y lo digo en esto, ¿no?, que hablamos en estas discusiones, en esta mesa de discusión que por ahí se arma, me parece importante también reflexionar que no solo pasa, que pasa mucho con lo de género, que es muy importante, ¿no?, pero que también pasa en otros aspectos de este sistema, ¿no?, con la xenofobia, pasa con un estado represor, ¿no?
Con el racismo.
Por eso.
Comentarios sobre los trabajadores. Ahí Aldo de Alta Córdoba nos escribe: te pedimos disculpas, Aldo, por no leer la información, pero teníamos que cambiar de tema. Vamos a retomar el tema el programa que viene y lo vamos a charlar. Esperemos que nos escuches para poder establecer un diálogo. Pero no se puede acusar a un trabajador que está, a una trabajadora en este caso, que está defendiendo su derecho y decirle que es ignorante porque no sabe hablar. La compañera defendió muy bien su postura con respecto a los derechos laborales, ¿no? Y estamos hablando, al fin y al cabo, de derechos, ¿no? De igualdad y equidad de derechos.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo de este programa. Es un tema muy complejo, muy profundo, pero bueno, tenemos que ir desconstruyendo y cuestionando todas estas cosas para empezar a cambiarlo desde ya, urgentemente, ¿no? Ni una menos.
Ni una menos.
Se nos fue el programa, se nos fue la emisión número 151 de La Chimenea. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escribiendo, quedaron algunos mensajes sin poder leer, no tenemos ya tiempo. Muchas gracias a Pedro, a la gente de Osmosis, a Mariana también nos manda un saludo grande, a Pablo Ruggeri, a Fada, a Aldo, bueno, que recién lo mencionamos, a Peti, que nos saluda también y nos manda un mensaje. Perdón por no haberlos podido leer, pero se nos acabó el tiempo. Están incluidos en los sorteos igual.
Yo le vuelvo a mandar un saludo y una felicitación grande al compañero Yubi, realmente a él y a toda la comunidad del IPA, del Instituto de Presencia Africana. Muy lindo ayer el encuentro que estuvo, muy enriquecedor, justamente hablando de estas cuestiones, ¿no? De cómo se discrimina a los que son de otro color, como hay todas estas construcciones culturales, ¿no? Porque son todas construcciones culturales, ¿no? No es por lo biológico que se define. No. Vamos a estar hablando de eso también.
Se nos fue el programa, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, participando, mandándonos saludos, mensajes. Vamos a hacer el sorteo muy rápidamente. La pizza súper especial de los amigos de El Barcito.
Vamos, que se encuentra... no tenemos niños, así que va a tener que sacar usted.
José, lo más para
yo llevo niño. Un niño adentro, creo que tengo. El niño está
haciendo cagada. Rápidamente, la pizza del Barcito.
Se la lleva.
Redoblante.
Mariana.
Mariana se lleva la pizza. Sacamos rápidamente el ganador o ganadora del ¿Color? Desayuno. El desayuno de la Casona. Casona que se, la Casona panadería que se encuentra en la calle Pedro Sani, esquina de La Rioja.
Mostramos que está el número, ¿no?
Se lo lleva al desayuno rápidamente. ¿Quién?
El compañero Emiliano.
Emiliano, muchísimas gracias a todos por escribir, por saludarnos, por escucharnos. Se nos fue el programa. Muchísimas gracias, Marcelo Daniel Bucci, en los controles y puesta al aire. Ya vamos a estar subiendo el programa a Facebook para los que quieran escuchar alguna parte que no pudieron escuchar o los que lo quieran volver a escuchar, quizás. Muchísimas gracias. Un gusto, un honor haber compartido con
ustedes. Como siempre, placer, como siempre.
Nos encontramos y nos escuchamos entonces en una próxima emisión.
Buena semana.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.